de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 8 de septiembre. Les cuento que hasta ahora en Santiago tenemos 1,4 grados de temperatura. Está bastante helada la mañana y oscura también considerando el cambio de hora. El lado bueno es que se oscurece más tarde. La máxima para el día de hoy va a ser de 19 grados con cielos totalmente despejados. Incluso mañana podrían llegar hasta los 23 la temperatura máxima en Santiago cuando se espera que el fin de semana llueva. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 5 grados, máxima de 18. Cielos principalmente despejados durante la jornada del día de hoy. Algo similar se espera para Concepción. 5 grados hasta ahora, máxima de 16, amanecen con neblina, pero va a estar principalmente despejado durante esta jornada de día miércoles. Y en Puerto Montt, les cuento que hay 1 grado solamente de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 14 y se esperan cielos principalmente cubiertos. Mañana tendrían llovizna y el viernes precipitaciones que se podrían mantener por lo menos hasta el domingo 12 de septiembre, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La fiscal ordenó a la PDI ubicar y tomar declaraciones como imputado el constituyente Rodrigo Rojas Vade, esto luego de que la mesa de la convención remitiera los antecedentes de eventuales delitos cometidos por Rojas, quien declaró una deuda por tratamientos contra el cáncer que él mismo admitió no padece. Entre las pesquisas se contempla además solicitar información al MINSAL sobre su paso como usuario en el sistema público. Los constituyentes denunciados por recibir el IFE aseguraron que no se ha actualizado el sistema. Esto luego de que parlamentarios Cristian Labé y Karin Luc acusaran a dos integrantes de la Convención Constitucional que hicieron uso del ingreso familiar de emergencia. El Ministerio de Desarrollo Social aclaró que en caso de ya no necesitar el aporte, este puede suspenderse mediante una solicitud. El Tricel tiene plazo hasta el sábado para resolver la apelación de Marco Enrique Sominami y zanjar si puede ser candidato presidencial. El exdiputado recurrió además ante el Tribunal Constitucional y busca paralizar otra prestación de Tomás Jocelyn Holt ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Los diputados Jorge y Eduardo Durán se sumaron a Paulina Núñez y anunciaron su apoyo al cuarto retiro del 10%. Los parlamentarios adhirieron a la legisladora, quien la semana pasada anunció su decisión de apoyar el cuarto retiro previsional que está en trámite en el Congreso. El Senado retomó el proyecto de notarios después de 21 meses. Al principio de la Comisión de Constitución se informó que el senador Francisco Buenchumilla se iba a inhabilitar para abordar este proyecto debido a que su esposa es notaria. Noticias del mundo, un sismo de magnitud 7,1 sacudió el centro y el sureste de México, causando la muerte de una persona. El movimiento telúrico tuvo su epicentro 14 kilómetros al sureste de Acapulco, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional. Francia inició un juicio contra 20 acusados de los atentados yihadistas en París. El 13 de noviembre de este año se llevaron a cabo varios ataques en el Bataclan, 6 terrazas de París y un estadio que causaron 130 muertos y más de 400 heridos. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Una pena que va desde los 61 días a los 3 años de presidio contempla el Código Penal en el caso de perjuicio, delito por el cual ahora la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indaga al convencional Rodrigo Rojas Vade del Movimiento Pueblo Constituyente, que recordemos reconoció a la Tercera haber mentido respecto de padecer cáncer. Tras una denuncia presentada ayer por la mesa de la convención, la causa fue asignada al fiscal Patricio Cooper, quien ya ordenó las primeras diligencias a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI. Así por lo menos lo confirmaron quienes conocieron los detalles de la instrucción que incluye la solicitud para que se tome la declaración de Rojas Vade. También se pide interrogar como testigos a la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, y al vicepresidente Jaime Baza, ya que ellos firmaron la denuncia. También se ofició a la Contraloría para que remita todos los antecedentes relacionados con la postulación y cargo de Rojas. Rojas. Y con esta última diligencia, el Ministerio Público busca acceder a todos los antecedentes respecto de la declaración de intereses y patrimonio, junto con cualquier otra información que tenga relación con la postulación de Rojas como constituyente. En esta misma orden de investigar, se incluye un requerimiento para que el Ministerio de Salud detalle las atenciones médicas que ha recibido Rojas como usuario del sistema de salud. Así, el fiscal Cooper pretende reconstruir su historial médico. Según la denuncia presentada ayer por la mesa de la convención, el constituyente declaró tener una deuda de 27 millones de pesos por los gastos originados en el tratamiento oncológico y quimioterapias que dijo haberse realizado. El escrito indica que los detalles fueron entregados en la declaración de intereses y patrimonio, acción en la que ahora se centra la investigación de la Fiscalía Centro Norte, donde tendrá que determinar si existe o no delitos relacionados con la entrega de información falsa. La causa está hoy caratulada por el delito de perjuicio, una figura similar al falso testimonio, aunque ante una autoridad administrativa. Conocedores del caso explican que el falso testimonio ocurre, por ejemplo, cuando se entrega información que no se verifica en un juicio en sede civil, criminal, de familia o laboral, mientras que el perjuicio solo es a nivel administrativo, que en este caso es ante la Contraloría. La gravedad del ilícito está relacionado con que esa declaración se realiza bajo juramento, según los investigadores, elemento clave, ya que de no existir ese requisito, el delito de perjuicio se desvanece. De acuerdo a las mismas denuncias de la mesa de la Convención Constitucional, para asumir en sus cargos, los constituyentes debían cumplir con elaborar la declaración de intereses y patrimonio al tenor de lo dispuesto en la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Se agrega que también con fecha 2 de agosto de este año, el convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade cumple con dicha obligación y presenta dentro del plazo la declaración de intereses y patrimonio, en la que señala una deuda bancaria que corresponde a financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer. Además de la indagatoria del Ministerio Público, podría incluir las pesquisas de otros posibles ilícitos relacionados con las rifas, eventos y donaciones que pudo recibir Rojas Vade con el pretexto de su falsa enfermedad. Así que recién está comenzando la investigación. Empezó en la fiscalía y ya se está pidiendo que vaya a declarar Rodrigo Rojas, pero también Loncón y Baza como testigos. 6:39.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
En otras noticias relacionadas a la Convención Constitucional, hay una denuncia que realizaron ayer los diputados Cristian Labé y Karin Luc, el primero de la UDI y el segundo de RN, acusando a 12 convencionales pertenecientes a la Lista del Pueblo y de Apruebo Dignidad que se vieron beneficiados por el ingreso familiar de emergencia, pese a recibir una dieta de 2.500.000 pesos por su trabajo en este órgano constituyente. Según lo que decía el parlamentario de la UDI, es que probablemente no tiene un resquicio legal, pero tiene que ver con que cuando uno pasa a ser una autoridad o pasa a un ejercicio de cargo público, no puede hacer uso ni beneficio de las ayudas del Estado, y eso es lo que reprochamos. En 12, ellos, el día que asumieron como constituyente, debieron haber renunciado a ese beneficio, es lo que decía Cristian Labé, el parlamentario de la UDI. Los 12 aludidos son Damaris Abarca, Mariela Cerey, Valentina Miranda, también está Rodrigo Rojas, que le estaba comentando anteriormente, Cristóbal Andrade, Helmut Martínez, entre otros. Varios de ellos se refirieron al tema y aseguraron que tiene que ver con la falta de actualización del sistema. Incluso Rojas y Pérez enviaron una carta a la ministra Rubilar advirtiendo la situación y pidiendo que se cortara el beneficio. Según lo que dijo Abarca, uno de los aludidos, es que como el 80 o 90% de los chilenos, él recibió el IFE. Nosotros recibimos recién la dieta a fines de julio. Entonces hay un tema de que no se actualizó el sistema, planteaba Abarca, a lo que señala que este mes no tiene IFE en su cuenta. Además, la comunista Valentina Miranda dijo que ella se retiró del registro social de hogares de su familia. No es nuestra responsabilidad, dice, que el sistema no se haya actualizado y se haya cursado el pago. Y sigo insistiendo que es jefa de hogar en mi casa, es mi madre. Mi madre percibió ese pago, decía. Valentina Miranda. En la misma línea, Camila Zárate manifestó que ella, recién egresada de Derecho, nunca ganó un sueldo mayor a 600 mil pesos y se encontraba cesante desde marzo. Así que ella dice que sí merecía el IFE, como los demás. Se debe actualizar. Hay desfase, dice, en el Registro Social de Hogares según las dos rentas recibidas. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto, también tuvieron que salir a aclarar esta situación. Dijeron que, según lo que dispone la normativa vigente, una vez recibido el beneficio, incluso si mejora la situación socioeconómica, seguirán percibiendo los meses siguientes sin necesidad de realizar trámite alguno. Pese a eso, también informaron que en caso de que los hogares consideren que ya no requieren de ese apoyo, siempre se puede dejar de recibir el beneficio con una solicitud al Ministerio de Desarrollo Social y Familia e incluso restituir los aportes a través del Instituto de Previsión Social. Al respecto, Miranda y Pérez aseguraron que van a devolver este dinero, mientras que Andrade y Grandón dijeron que les gustaría donarlo. Son dos pagos de 177 mil pesos, van a ser devueltos o donados a una entidad, dijo Andrade, y explicó también que su situación se debe a que renunció a su trabajo en junio del 2021, recibió el IFE en mayoría porque ganaba 550 mil pesos y en junio para movilizarse sin sueldo. Respecto a la controversia, la convencional Marcela Cubillo señaló que no estaba de acuerdo con la polémica por los pagos del IFE. Algunos convencionales, ha escuchado explicaciones de varios de los mencionados en esa denuncia, y más bien parece un tema de actualización de información en el Registro Social de Hogares que un abuso o un aprovechamiento. Bueno, 177 mil pesos son los que recibe una persona que es beneficiaria por el ingreso familiar de emergencia, un beneficio que estaban recibiendo algunos convencionales, pero como explicaban, algunos estaban sin trabajo o recibían un monto menor de sueldo, 800 mil pesos, y les correspondía. Ahora lo que corresponde es que renuncien a ese beneficio. 6:43.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y el día después de que el presidente Sebastián Piñera anunciara un proyecto de ley para aumentar la cobertura del pilar solidario de un 60 a un 80% con un costo de 1.600 millones de dólares, Jorge y Eduardo Durán, ambos diputados de Renovación Nacional, anunciaron su voto a favor del cuarto retiro del 10%, proyecto que va a continuar su trámite, en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja hoy día. Jorge Durán, quien es a fines de agosto señalaba que no están las condiciones para aprobar un cuarto retiro, aprobarlo sería solo por un tema electoral y popular, ayer cambió de opinión e indicó que lo que ha provocado más indignación en la ciudadanía y en la comunidad son las amenazas al estilo matonesco de algunos actores políticos que han tratado de impedir este cuarto retiro a toda costa. Se está vetando nuestro derecho, es por eso que yo me rebelo ante esas amenazas y asumiré todos los costos que esto implique, decía, por lo que anuncio que votaré a favor del cuarto retiro. El otro Durán, Eduardo, quien se encontraba reflexionando al respecto, anunció su respaldo al nuevo retiro pese a las advertencias realizadas desde la candidatura de su presidenciable, que es Sebastián Sichel. Hasta ahora, sumando a Eduardo y Jorge Durán, serían 5 los diputados de RN que aprobarían un nuevo rescate, incluidos Frank Soberman, Jorge Redberg y Paulina Núñez. Otros como Camilo Morán y Miguel Mellado continúan en periodo de reflexión. Incluso este último señaló que la próxima semana, la cual es distrital, tocará una profunda reflexión con la gente de que hacen un cuarto retiro o no. En la UDI, en tanto, se estima que serían 5 los diputados que aprobaría la iniciativa, por lo que, en teoría, la oposición necesitaría un voto más, ya que el proyecto tiene un quórum de aprobación de 3/5, o sea, necesita 93 votos. Otra de las polémicas que se ha generado en torno al proyecto es el día de su votación, pero en la sala. En la tabla tentativa de la Cámara se encuentra agendada para el día de mañana esta votación. Sin embargo, los comités no habrían dado el acuerdo para su votación, por lo que recién se podría votar después de la semana del 18 de septiembre. La situación molestó al ministro de las Express, Juan José Osa, quien indicó que le llamaba mucho la atención tanto apuro que hubo durante ciertas semanas en aprobar este retiro. Se escuchó a muchos especialistas, se han hecho oídos sordos a lo que han dicho estos especialistas, y sin embargo, a la hora en que el presidente de la Cámara de Diputados dispone que este proyecto sea votado en la sala, existe resistencia para ello. Además, Osa destacó que se haya presentado el aumento del pilar solidario para frenar el cuarto retiro. Esta ley corta va mucho más allá de que no existe un nuevo retiro de fondos de pensiones. Lo que busca es mejorar las pensiones, decía el ministro de las Express. En tanto, Gabriel Boric sigue teniendo problemas a causa de los distintos voceros que lo rodean en el tema previsional. Si la semana pasada tuvo que salir a respaldar la función del Banco Central a raíz de los dichos del economista Ramón López y de Juan Andrés Lagos, ayer la polémica se centró en las palabras del diputado Diego Ibáñez, quien, a propósito de la denominada ley corta de pensiones anunciada por el gobierno, dijo que la propuesta de fondo tiene que ser un modelo de previsión social en el que no se lucre, que sea administrado por una entidad pública sin AFP, lo que despertó dudas en redes sociales sobre una eventual expropiación de fondos. Boric tuvo que salir a aclarar ayer por la mañana en San Miguel estas declaraciones del diputado. Dice que fue una muy mala cuña y que el propio abanderado salió a aclarar en una entrevista. Sin embargo, fue otra la idea levantada por Ibáñez y Boric la que no concita apoyo dentro del Pacto Apruebo Dignidad. Dentro de las indicaciones que se busca ingresar al proyecto del cuarto retiro está la posibilidad de un impuesto a las altas rentas y también la idea de que el retiro, en caso de aprobarse, sea entregado en cuotas, con el objetivo de no aumentar la presión inflacionaria. En Apruebo Dignidad recalcan que son ideas que tienen que discutirse antes de ser presentados en la Comisión de Constitución, pero ya hay algunos detractores a esta propuesta. Así que vamos a ver cómo avanza este proyecto del cuarto retiro del 10%. Recordemos que son 93 los votos que necesitan para ser aprobado esto en la Cámara de Diputados, así que no se ve fácil el panorama, aunque cada vez son más los de Chile Vamos los que están a favor de apoyar un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. 6:48.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
En noticias internacionales, varias cosas que vale la pena destacar. Luego de un sismo de 7,1 grados que sacudió la noche de este martes el estado de Guerrero, el gobernador Héctor Estudillo informó que hasta el momento no se han registrado daños mayores en infraestructura, pero sí lamentablemente la muerte de una persona. En una entrevista para Milenio, el mandatario morenista señaló que fue un temblor que se percibió muy fuerte, sobre todo en Puerto de Acapulco, y es que de acuerdo al sismólogo nacional, el epicentro se localizó a 5 kilómetros de este centro turístico. Pese a que Protección Civil de Guerrero no ha reportado daños relevantes, Astudillo subrayó que la población debe estar atenta, por supuesto, a las posibles réplicas que se puedan generar producto de este sismo que se generó anoche. Así que eso está ahí generando informaciones. Por supuesto, les vamos a ir contando si hay más detalles. Por el momento no hay riesgo de tsunami. En otras informaciones, les cuento lo que está pasando en Francia, que inicia hoy un juicio maratónico sobre los atentados yihadistas de la noche de Bataclan en el año 2015. Francia inicia hoy este proceso que, recordemos, este ataque terrorista dejó 130 muertos y un atacante con vida. El franco-marroquí Salah Abdeslam figura así como el principal acusado por las matanzas perpetradas el 13 de noviembre en el estadio de Francia, al norte de París, en las terrazas del este de la capital francesa y en la sala de conciertos de Bataclan. Un juicio histórico, un juicio fuera de lo común. Son parte de lo que destaca la prensa francesa el día de hoy respecto de este proceso que se va a realizar en contra del atacante del grupo yihadista Estado Islámico. Es un salto a lo desconocido, estima el superviviente de Bataclan y presidente de la Asociación de Víctimas Life for Paris. Tenemos ganas de que comience, aunque tenemos una pregunta. ¿Cómo será durante los 9 meses? Es lo que se preguntan en París respecto a este proceso que se está generando por los ataques yihadistas del año 2015 en París. Y por último, y hablando también de ataques terroristas, hay que mencionar lo que está pasando en Estados Unidos, porque la oficina del médico forense de Nueva York ha anunciado que ha identificado a 2 nuevas víctimas de los atentados del 11 de septiembre, una información que se revela a escasos días del 11 de septiembre, porque se cumplen 20 años de este aniversario del ataque terrorista. Dorothy Morgan, de la localidad de Hempstead, al este de la ciudad de Nueva York, es la víctima número 1646 que se ha conseguido identificar, mientras que la 1647 es un hombre del que no se ha revelado su identidad a petición de sus familiares. Desde octubre del año 2019, las autoridades neoyorquinas no anunciaban nuevas identificaciones, en que en esta ocasión han sido posibles a través de los análisis de ADN de los restos que recuperaron del lugar del suceso que se cobró las vidas de 2.753 personas el 11 de septiembre del año 2001. Más de 1.100 víctimas o un 40% de los fallecidos aún no ha sido identificado formalmente, y ese es el trabajo que se está generando en la Fiscalía de Nueva York. 6:52 p.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y el mercado laboral sigue mostrando señales de recuperación, las que comenzaron a surgir con fuerza tras el levantamiento de las restricciones sanitarias en gran parte del país. Estos datos se han ido sumando primero hace 2 semanas a la encuesta de empleo del INE, que mostraba que los puestos de trabajo durante el trimestre móvil mayo-julio anotaron un crecimiento de 15,2% en relación al mismo periodo del 2020, aunque ese dato está impactado por la baja base de comparación del año pasado. Esta es la tercera alza interanual consecutiva y la más pronunciada durante la pandemia. Con esto, en términos desestacionalizados, se evidenció la creación de 111.000 nuevas plazas laborales, el número más alto de nuevos empleos desde noviembre pasado, y mostrando un cambio en la tendencia de 2 trimestres con caídas y el último plano. A esto se agrega ahora las vacantes ofrecidas por las empresas. El índice de avisos laborales en internet realizados por el Banco Central llegó en agosto a 103,13 puntos, un índice de base de 100 en 2015, su mayor nivel en 6 años, 4,4% más alto que el mes previo y casi 3 veces el nivel registrado en julio del año pasado. Así que buenas noticias respecto al empleo. Lo que no trae buenas noticias para Corner Shop es el CERNAC, porque el Servicio Nacional del Consumidor anunció el inicio de un procedimiento voluntario colectivo que busca que la firma Corner Shop respete el contrato pactado con sus clientes y eventualmente compense a los usuarios afectados por el cambio de condiciones unilaterales. Esto después de que la entidad anunciara que la startup ante la justicia debido a cobros adicionales en los servicios de despacho. Desde la compañía explicaron que la falta de choppers produjo un alza de un 5% en los servicios de Corner Shop, el que fue avisado a finales de agosto a aquellos consumidores que cuentan con una membresía. Según señalaron desde el CERNAC, la entidad detectó a través de una primera investigación que la firma viene aplicando desde hace un tiempo una serie de cobros extra a quienes habían contratado una membresía en otras condiciones. Un acto, a juicio del servicio, sería un cambio unilateral de los términos de contrato, lo que es contrario a la ley del consumidor. Y también, en otras informaciones, les cuento que Patria comprometió hasta 130 millones de dólares adicionales a socios de Moneda en 4 años. El grupo brasileño reveló nuevos detalles de la transacción financiera del año. Al pago de 315 millones de dólares divulgado el viernes, se agrega otro millonario monto sujeto a resultados. El CEO de Patria explicó ayer a los inversionistas los motivos de la adquisición. Dice: "Vemos una clara y conveniente oportunidad de proseguir un liderazgo en el espacio del crédito privado". Además, debió responder las dudas sobre la exposición de la gestora chilena ante los retiros de pensiones. 5 minutos faltan para las 7:00 a.m. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia. Bajar la cuota de pagos por tu dividendo mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. Y cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup, encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más en All New Mazda BT50 en Mazda.cl. Una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.